venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires, humedad 94%, temperatura 8 grados 6 décimas.
Comienza la cuarentena estricta en el AMBA.
El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, pidió a los porteños que sigan las medidas que se tomaron en conjunto con Nación y la provincia de Buenos Aires.
Que no es sencillo hacer regionalidad en una ciudad tan compacta y tan interconectada. Pero en principio lo que nosotros pensamos es que si el R baja debajo de 1, entonces podemos ir andando progresivamente una desandada de esta cuarentena progresiva, siempre midiendo cotidianamente, con mucho control, con mucho acompañamiento, pero imaginamos más una cuestión más sistémica de la ciudad que regional. De todas maneras, depende mucho de cómo esté la situación en ese momento y cómo estén los datos de la distribución y la circulación del virus en la ciudad.
Se confirmaron 2.262 nuevos casos y 27 muertes en las últimas 24 horas.
El Ministerio de Salud informó que el total de contagios desde que comenzó la pandemia subió a 64.530, mientras que los fallecidos alcanzaron los 1.307.
Alberto Fernández pidió un poco más de esfuerzo.
Lo hizo al hablar por videoconferencia con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, ante el inicio de las nuevas restricciones.
Yo les cuento, los chaquinos, esto dio un resultado extraordinario en los barrios más populares de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Así pudimos resolver el problema en Villa Itatí, en el barrio Azul de Quilmes, en el barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires, el barrio Padre Mujica, en la 1114, que es otro barrio de gente muy necesitada que está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué necesitamos? Que todos se presten al cuidado, que todos acepten el cuidado del Estado.
La Cámara de Diputados seguirá con sesiones virtuales.
En la calle.
Los jefes de bloque, reunidos con Sergio Massa en teleconferencia, resolvieron continuar con el sistema de sesiones virtuales en virtud del brote de coronavirus que se registró esta semana en la Cámara de Diputados. Desde el bloque de Juntos por el Cambio advirtieron que habilitarán a que se traten otros temas que no tengan que ver con el coronavirus, pero pedirán que lleguen al recinto con el acuerdo necesario. Es probable que se habiliten nuevos protocolos para extremar las medidas de seguridad. Hasta el momento son 3 los diputados que han dado positivos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Cámara de Diputados, Alan Longhi, AM750, Derecho a la Información.
El segundo hisopado de Walter Correa dio negativo.
El diputado nacional por el Frente de Todos lo anunció a través de Twitter, agradeció el acompañamiento y aseguró que donará plasma.
Se perderán 860.000 empleos en el país.
Así lo estimó un informe de la Organización Internacional del Trabajo, que detalla que las mujeres se mantienen como un grupo de mayor impacto de la crisis.
Se promulgó la ley de alquileres.
El abogado Carlos Ordóñez explicó uno de los puntos de la nueva norma, que hace referencia a la actualización de los montos que se acordarán de pago.
Establecen nuevas reglas para los contratos. Entre algunos de los puntos más importantes es la vuelta de la indexación. Los alquileres no se podían ajustar por ningún tipo de índice de precios. En general, en los últimos años, con la suba de la inflación, los alquileres quedaban atrasados, quedaban por debajo del incremento de precios. Claro que también tu salario queda debajo del incremento de precios. ¿Qué se promulga con esta ley? Que tu alquiler se va a ajustar por el índice de precios del consumidor y el ajuste de salarios de los empleados estatales, que probablemente vaya con la inflación.
Cada 29 horas ocurre un femicidio en nuestro país.
Según el informe de Mumala, el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres, ya que el 36% de los femicidios se dieron dentro de la vivienda de la víctima.
Prohíben la salida del país a Dietrich, Duhovne, Iguacel y Sarabia Frías.
El juez Rodolfo Canicoba Corral ya ordenó las indagatorias en la causa por irregularidades en la concesión de la Panamericana, cuyo accionista era el grupo Socma y el Acceso Oeste.
Avanza la causa por espionaje ilegal a dirigentes opositores y oficialistas.
Al aire de AM750, el diputado nacional Rodolfo Tailade explicó que la prisión preventiva aún no está ordenada y será una decisión del juez luego de tomar todas las indagatorias.
Creo que el impacto político está por verse, me parece que todavía es muy pronto para hacer una evaluación de eso, fundamentalmente porque los que hoy están detenidos son el último orejón del tarro de esa estructura. Así que veremos una vez que empiece a escalar, ojalá que escale, digamos, en el sentido de que eso claramente tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Uh-huh. Vamos a ver ahí realmente cuál es el impacto político, si esto tiene consecuencias en la figura de la derecha argentina, que son las que diseñaron, planificaron esto, ¿no?
Por su parte, Javier Andrade, diputado porteño y vicepresidente del Bloque de Frente de Todos, apuntó contra el expresidente Mauricio Macri.
La causa de espía del gobierno de Mauricio Macri, la AFI conducida por Arribas y Magdalani, avanza de una manera preocupante. Nosotros anticipamos en la legislatura, preguntándole al jefe de gabinete en noviembre del año pasado, Felipe Miguel, por 4 policías de la ciudad que habían sido trasladados a la AFI a cumplir roles de contrainteligencia. Hoy han sido detenidos los 5 policías de entre todos los detenidos que tiene la causa. Esto es algo muy preocupante y esperamos que la justicia pueda seguir avanzando a paso firme para tener una muy buena respuesta a la sociedad.
Dora Barrancos resaltó la trascendencia de las leyes argentinas sobre identidad y género.
La presidenta del Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad resaltó que aún falta la legislación que contemple el cupo laboral travesti trans.
Hay que hacer una contratación cumpliendo el cupo, hay que integrar esas identidades e incidentes dentro del cupo y obviamente ahí sí proveer herramientas, instrumentos, calificaciones, porque si no, el cupo no se puede cumplir. Arrancamos de una circunstancia que tiene larga evidencia empírica y es las enormes dificultades para formar que tiene la población, especialmente la población trans. Ahora bien, en este momento se está tramitando en el Congreso, sí, ley nacional de justicia. En este momento.
Salta. Más de 120.000 personas podrán acceder al sistema bancario.
La iniciativa se acordó entre el Ministerio de Economía, ANSES y bancos privados de la provincia.
El objetivo es que puedan contar con el ingreso familiar de emergencia y hacer compras con tarjeta de débito.
Patria grande.
Denuncian que Ecuador tiene más casos que el número oficial.
Un estudio británico refleja que la tasa de contagios es de 1.46 y no de 0.76, como informa el Ministerio de Salud del gobierno de Lenín Moreno.
Para este miércoles hay pronóstico de lluvias durante la mañana, luego mejorando por la tarde, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 12.
En este momento el cielo en la ciudad de Buenos Aires está cubierto, humedad 94%, temperatura 8 grados 6 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Estoy convocando a mis compañeros Patricio Barton y Gillespie, que se encuentran cada uno en su casa.
Hola, Miguel, buenas noches. Es por acá.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Qué tal?
Bien, vamos directamente a los asuntos que nos conciernen. ¿Cuáles son?
Bueno, los asuntos... Yo ya estoy haciendo planes para cuando termine la cuarentena, le digo.
Bueno, sí.
Me imagino que de radio, por supuesto.
No, de radio, espero también seguir trabajando en la radio, pero la verdad que necesito hacer otra cosa.
Sí. Qué bueno.
Estoy pensando en abrirme un negocio. Se lo digo así directamente.
Ah, qué bueno. Está haciendo mucha falta.
Sí. Quizás no es... Uno puede pensar ahora que no es el mejor momento, pero cuando esto termine...
Va a ser el mejor momento, porque la gente va a estar ansiosa de meterse en un negocio a comprar cualquier cosa.
Sí, desesperado.
Lo que puede. Hay que probar, por ejemplo, si, no sé, un local uno lo puede utilizar para distintos rubros. Puede empezar por uno. Yo, por ejemplo, podría vender churros, por ejemplo.
Bueno, sí, pero ese prácticamente no necesita abrir un negocio. El churro es clásico que se venda en forma ambulante.
Sí, pero creo que el que la va del especialista de churro, por ejemplo, si usted se declara el rey del churro...
Sí, son todos reyes los que venden churros.
Sí, no puede ir en bicicleta si es el rey del churro, ¿entiende lo que le digo?
No, claro.
No.
Tampoco ponga un local demasiado bien puesto, porque yo no le entro.
Es verdad.
Claro, porque pueden ser carísimos los churros.
Primero, carísimo. Y segundo, chiquito.
Claro, porque si usted pone una churrería con cortinas de terciopelo, grandes arañas...
Sí, sí. Y le pone, no sé, un nombre en inglés.
Churro King.
Claro, de Churros Cam.
No, peor si es un nombre de fantasía o Michelle, por ejemplo.
Claro,
Michelle. Eso no sirve. El churro tiene que tener la churrería. En algún lugar tiene que tener la palabra churro.
Claro. En Claromeco hay una famosa churrería que se llama la Churroteca, en la calle principal de Claromeco, muy cerca de la playa.
Yo conozco un tema musical que se llama así.
Sí, se lo dediqué yo al dueño de la churroteca.
Ah, claro, por eso. Sí.
Bueno, dale. Churros no, entonces. A mí, de Churros Cavern me gusta mucho.
Ajá. Bien, con música de los Beatles.
Lo puede decorar como si fuera una caverna. No sé.
Sí, sí.
Sí, pero ahí tiene que ser de ahí.
Yo creo que ahí está el futuro de la economía. Pero bueno, supongamos que no, que usted vende ropa.
Bueno, ¿ropa de caballero o de dama?
Pues, de caballero.
Sí, va a ser...
Bueno, no sé. El caso es que aquí tengo
Esto me lo envió la Secretaría de Comercio.
Ah, mire. Bien, bueno, qué genial es claro, esto.
Son consejos, consejos para atender bien a tus clientes.
Muy bien.
Porque
bien,
a veces no te atienden bien. Imagínate, por ejemplo, un negocio atendido por Dorio.
Camisas Dorio,
ahí está. Y entonces sí, buenas, sí. Venía a buscar una camisa. Pará un momento. Ahora estoy dormido, dice.
No puede. No, ¿sabe lo que pasa con camisas Dorio, el que lo atienden mal? Porque se la dan doblada. Entonces, sí. Usted no...
Todas las camisas vienen dobladas.
Sí, pero no se la puede probar.
Pero eso es un problema de todas las camiserías, disculpe.
Claro.
Bueno, no, pero...
Tiene una camisa, viene doblada y momificada prácticamente.
Sí. Está
embalsamada con alfileres. Hay que sacarle 500 cerraduras de Tutankamón. Y si no le anda, ¿qué hace? ¿Cómo la envuelve de nuevo? ¿Cómo le da un paquete otra vez? Y si a mí me encajan una camisa, le voy advirtiendo, Torio. Si a mí me encajas una camisa que no está bien empaquetada, que está así nomás, yo ya me doy cuenta que se la probaron 3 o 4.
Sí, sí.
Y bueno, lo que pasa es que en las casas de camisas aceptaron una nomenclatura universal, no sé en qué momento, que le miden el cuello con un centímetro.
Sí, ya saben cómo soy de grande.
Y ya saben, por cierto.
Sí. Es ridículo, porque por ahí yo conozco gente que tiene el cogote ancho.
Claro, señor.
Como... Bueno, ¿qué es eso?
Sí. Bueno, imagínese un patobica que le nace...
Claro, que tiene...
Le nace de las sienes.
Sí, que está... Prácticamente no tiene cuello, pero sí lo tiene... Tiene el hombro pegado a la...
Claro, y por ahí tiene el cuello muy grande, el patobica, pero la caja la tiene chiquita, digamos.
Claro, y entonces después la camisa le queda perfecta en el cuello, pero después le llega hasta la rodilla.
Claro, es un poncho, lo que sería técnicamente un poncho.
Bueno...
Pero ¿sabe lo que hace? En camisas Dorio, lo que hacen es... Se la dan doblada, pero tienen una que se la prueban todo. Por ejemplo, tienen la 39.
Sí.
Claro, ellos te garantizan que es igual.
Que es igual.
Ahora estoy pensando que en ciertos negocios menos rumbosos de camisas sport, así, como vestimos informales, digamos, la camisa está ahí, anda que te cure el olor, está colgada. Gracias y está colgada.
Sí, bueno, sí, pero ¿por qué? Porque no respeta ninguna nomenclatura de talles.
No, yo negocio de remeras, qué sé yo, remeras Gillespie, ponerle.
Sí, sí, ¿qué tal?
Todas como las tengo yo en mi casa, ¿viste? Todas tiradas ahí, arriba de una mesa, y vos agarrás, mirás, te las probás de afuera. Bueno, pero vamos a este opúsculo que me manda la Secretaría de Comercio. Y dice, consejos para atender bien a tus clientes. Siempre saluda.
Sí,
entra un cliente. Bueno. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes, sí, ¿qué tal?
Con una sonrisa sincera. Apenas ingresa al local de tu negocio. En caso de tratarse de un cliente frecuente, procura saludarlo por su nombre. ¿Qué tal, Cacho?
No soy Cacho.
Bueno, ahí ya empezamos mal.
Claro.
Si usted se equivoca el nombre del cliente, chao.
¿Chao qué?
Está pasando cacho por acá.
No, señor. Lo que pasa es que...
Está muy bien este comentario inicial, está muy bien, porque últimamente, cuando uno va, por ejemplo, a los shoppings a comprar ropa, el vendedor moderno, muchas veces, escuchando música, ni siquiera lo saluda a usted, ni siquiera lo mira.
No te mira.
Es más, le da la espalda. No.
Dice, ¿podría haber una camisa? Fíjate por ahí, dice.
Sí. Sí. Por eso, la norma de educación, saludar, tampoco ser un pesado de ir persiguiendo al cliente dentro del local. Saludar y dejarlo en libertad.
Claro, porque uno a veces está mirando. O como
sí,
usted.
Sí, claro.
Como usted que va a mirar de gusto.
Sí, sí. Después, y no me gusta que se...
Después, ni siquiera plata lleva.
No.
Va a curiosear cómo es una camisería por dentro.
Sí.
Ahora, bueno, cuando usted me dice que cuando ya es cliente de la casa, a mí me sucede... Y esto les pido un consejo. ¿Les puedo pedir un consejo, verdad?
Sí, no hay problema.
Cómo no. Aquel camino jamás lo dejes en la estacada. Pero no le pidas nada, ni lo esperes todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada.
Ya ah, está. Bueno.
Qué bueno.
Le pido un consejo, ¿qué más que los consejos de Martín Fierro?
No, pero esto es algo un poco más puntual.
Un vendedor que le dé estos consejos. ¿Qué otro consejo quiere que le dé? Consejos para un hijo gaucho.
Bueno. No, mire, yo voy a un comercio aquí del barrio, donde me llaman por el nombre, pero hay un comercio que me llama por el nombre, pero mal, me dice Mauricio.
Claro.
Y yo no lo corregí el primer día. Y
ahora es Mauricio para todos.
Sí.
Y digo, bueno, ya no lo corrijo.
El primer día, a mí me pasó con una novia, con una relación que yo tuve, ¿no es cierto? No, sí. Tampoco tengo por qué...
No importa, ¿no?
¿Qué orden? No, señor. ¿Y dónde la conocí?
No, somos adultos, no le preguntamos.
Amiga, son cosas de mi intimidad que yo no la voy a andar divulgando.
Me parece perfecto. Nadie le preguntó, señor.
Bueno. Y entonces, esta chica... me equivocó, es decir, me invocó mal.
¿Otro nombre?
Por otro nombre. Gustavo.
¿De un nombre?
Me dijo, quería decir, Gustavo. Sí. Y yo, para no contrariarla, porque usted ve, cuando uno conoce a una persona, trata de seducirla, de acercársele, de no incurrir en su desagrado. Entonces dije, si yo le empiezo a corregir, la tipa me va a decir, pero qué autoritario que sos, ¿no es cierto?
Bueno, pero...
Sí, pero...
Es un dato importante para una relación.
Después si le dice Gustavo toda la relación.
Sí, me dijo Gustavo hasta que...
No.
Cuando terminó la relación, la última palabra que me dijo fue justamente esa, me dijo, adiós Gustavo. Que vaya bien, Gustavo. Incluso ese día me dijo más veces Gustavo que nunca, porque yo cuando uno se pelea, una pelea de novios, la mina te dice las cosas y le agrega, Gustavo.
Sí, se llama Gustavo.
No te dice no te aguanto más, dice no te aguanto más, Gustavo. Es un énfasis. El nombre de uno se convierte en un énfasis.
Yo para que no haya...
Gustavo, sos un imbécil, Gustavo.
Es para que no haya dudas a quién se lo dice, claro.
Bueno, y incluso yo la presenté en mi casa, ¿cierto? A mis padres, mis tías, bueno, y les dije antes que viniera, le dije, guarda, que va a venir mi novia, y ella me dice Gustavo. Así que ustedes, por favor, para no contradecirla, díganme también Gustavo.
¿Cómo se explica?
Qué difícil.
Entonces, incluso algunos amigos míos que son muy malintencionados, se burlaban y me decían, Gustavo, muchas veces. Gustavo.
Si alguno se olvidaba y decía Alejandro, y nadie... ¿Quién es Alejandro? Iba a decir.
Hubo alguien que llegó...
Claro.
Me abrazó, Alejandro, querido. Bueno, fue un momento, porque todos hicieron un silencio y empezaron a mirar. Levantaron la vista del plato y, ¿qué va a pasar ahora?
Un rumor.
Y yo le dije, bien, Lisandro, y le expliqué. Él no se llama Lisandro ni yo Alejandro. Bromeamos siempre y nos decimos nombres distintos, ¿no es cierto? Carlos, qué sé yo.
Qué difícil.
Complicó todo, por favor.
Eso fue lo que comenzó a percudir la relación.
¿Y su novia cómo se llamaba?
Bueno, ahí hay otro problema. Creo que no sé cómo se llamaba. Porque no, bueno. Lo que pasa es que empezamos a salir y yo no le pregunté, o le pregunté, me olvidé el primer día cómo se llamaba. Después sí. Nos encontramos varias veces y yo me di cuenta que no sabía cómo se llamaba.
No, es que ya la segunda
era
vez...
Era tarde para preguntarle.
Sí,
había
claro.
Salido con él dos o tres veces, no le voy a preguntar a la tercera cita cómo te llamás. Eso se lo puedo preguntar el primer día, pero como pasó el primer día y no se lo pregunté, no sí, se lo pude preguntar más.
Pero escúcheme, usted cuando la agendó en el teléfono...
le puse...
¿Qué puso?
Celeste, ponele. Vio como bueno. En el fútbol, cuando sí. Hay gente, aparece un tipo nuevo que viene, no sabe cómo sí. Se llama y tiene una camiseta celeste... Sí. Le decís, Celeste, pasala Celeste. Y yo esta venía de Celeste el día de la primera cita y para mí yo le puse Celeste.
Pero se da cuenta, era una relación totalmente impersonal. Ella sin nombre y usted con otro que no era el suyo.
Y yo esperando que algún día dijera, te lo digo como que me llamo Carla.
Sí.
No, nunca.
Y pero cuando la llamaba, ¿qué le decía usted?
Hola, ¿qué haces?
Hola, mi amor, linda.
¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? Hermosa, sí, la cosa.
Bueno, por eso, le digo, si usted va a atender un comercio, no puede tener esas confusiones.
Yo averigué dónde trabajaba después, más tarde, ¿no? Averigué dónde trabajaba y mandé a una amiga
sí.
a que ella trabajaba justamente en un negocio.
Ah,
mira. Ah, bueno, una tienda.
Entonces ella fue, qué sé yo, y dijo, ¿cómo te llamás?
Sí. ¿Y ella qué le dijo?
No le dijo.
Pero... ¿Y a vos qué te importa, Gustavo?
Bueno... pero continuemos con estos consejos. Ya saludamos, ¿no es cierto? Primer consejo.
Sí.
Segundo consejo. Brinda un trato amable. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Este miserable roedor se prosterna ante las ilustres patas de su señoría.
No, bueno, no tanto.
No, muy exagerado eso.
Esto,
aparte,
con devoción el polvo que pisan sus chancletas. No hay que ser demasiado obsequioso.
No, me parece que no. Una cosa normal.
Sí.
Hazle
notar que estás para servirlo. Le pertenezco.
No tanto. Dice, ¿en qué te puedo ayudar? Pero
y que estás interesado genuinamente en su satisfacción. No sé si me gusta, pero entra... Bueno, vos estás atendiendo un negocio entre una mina y vos le dices... Estoy interesado genuinamente en tu satisfacción.
Sí, no,
¿entendés lo que te digo? Bueno,
no, esto es horrible.
Digo, yo como mina que entra a un negocio, no me gusta.
No, pero está bien lo que decía Barton, ¿eh? ¿En qué te puedo ayudar? Nada más.
A mí es una pregunta que me parece un poco confusa. ¿En qué te puedo ayudar?
Sí.
Yo, no, cliente de pocas pulgas, le contesto, mire, yo no necesito ayuda de nadie. Vine a comprar una taza de noche para
bueno.
el cumpleaños de mi cuñado.
Sí, bueno pero sí. Usted no se deja ayudar tampoco así.
Bueno.
Es que tiene ganas de pelear.
Ofrece un trato personalizado. Por ejemplo, ofrece promociones exclusivas o brinda un producto que satisfaga necesidades particulares. Por ejemplo, una taza de noche. Bien. Brinda una rápida atención. Eso sí, señor. Eso sí, eso que te hagan esperar. Y, ¿sabe lo que más molesta? que te hagan esperar cuando no hay nadie, cuando no hay otro cliente.
Sí, sí. Y cuando desaparecen en el fondo del local que van a buscar, por ejemplo, usted va a comprar zapatillas.
Sí.
Va a buscar el talle 43, bueno, fantástico.
Ahora vengo.
Ahora vengo. Y viene con un solo par, tardó un montón. Y
que no es.
En un solo color o en...
Claro, el otro color, claro. Viene con el número. Aquí conseguí un 43, sí.
Sí.
Pero, y te lo traes, es una zapatilla rosa con personajes de Disney. Pero yo no lo quiero con personajes de Disney.
Claro, y uno piensa, si viste hasta allá al fondo.
Ah, bueno, hay 43, hay únicamente con el perro Pluto.
Sí.
Bueno. ¿Y por qué tardó tanto? Respuesta, y bueno, porque no tenían, estuvo buscando.
Y claro, no, bueno, ya, me llevo las zapatillas de Pluto.
Más irritante es que conversen mucho con el cliente anterior.
Sí.
Pero eso es muchas veces atribuible al cliente anterior. Esos tipos que preguntan todo. Todo preguntan.
Sí.
Todo. ¿Y este cuánto cuesta? Tan. Ah, sí. ¿Por qué este cuesta más que este? Porque
sí.
¿Y esto qué es? ¿Y aquello qué es aquello que tiene allá? Son muchos los tipos que van a la fiambrería los domingos a la noche.
Sí, sí, sí.
Ahora no se da tanto que está alterada, digamos, el protocolo habitual de la familia y la compra de alimentos está un poco alterado. Pero normalmente muchos maridos resignadamente iban, porque los mandaban, el domingo a la tardecita a comprar algo en esas fiambrerías que hay, rotisserías.
Sí, sí.
Entonces, como no sabían qué demonios iban a comprar, le preguntaban al tipo qué era esto. ¿Y esto qué es?
Sí. Esto es bondiola.
Ah.
Sí, sí.
Muy bien.
Sí.
¿Y esto?
¿Va a llevar? Esto, ¿eh? Esto es bondiolita. Bondiolita.
Ah, bondiola y bondiolita.
Sí, sí.
¿Y eso que tiene ahí adentro de ese frasco?
Son picles. Picles. ¿Quieres picles?
No quiero, le estoy preguntando porque no sé qué voy a llevar. ¿Cuál es el fiambre, digamos, que se puede cortar más finito?
Usted es el fiambre que se puede cortar más finito, señor.
¿Qué quiere, señor?
No soy otro de que estoy esperando.
Bueno, momento, estoy comprando. Cuando
sí, señor, está toda la tarde, está acá. No, yo imagínese que trabajo.
Pero yo no puedo llegar a mi casa y llevarle cualquier cosa, señor mío.
Yo quiero 200 gramos de queso de máquina, nada más.
¿No le molesta que atiendo primero al otro cliente y después lo sigo atendiendo?
¿Por qué?
Sí, sí.
¿A dónde está el queso de máquina? A ver, ya que está.
Porque bueno,
voy a llevar queso de máquina.
Bueno.
¿Cuánto le queda?
Me quedan 100 gramos.
Me lo llevo yo.
No, bueno, pero espere. No, esto es el colmo, señor.
Bueno, siguiente consejo. Nunca discutas con el cliente.
No, eso es... Primero que pierda el cliente, inmediatamente. Y después que queda re mal.
Ante una opinión, objeción o reclamo por parte del cliente, nunca te pongas a discutir o polemizar. Mantén la calma y no hagas... No le des ningún caso. O sea,
sí, sí.
No discuta directamente. El cliente dice, vine a devolver esto, no lo mire. Y claro, pues si no, el tipo te gana cualquier polémica.
Sí,
viene
sí.
Y te devuelve cosas podridas que compró en otro lugar, ponele.
Claro,
o te viene a cambiar una remera que tampoco la compró. Ah, esa es una linda polémica, ¿eh?
Sí.
Viene un tipo con una remera y dice, está fallada.
¿Dónde está fallada? ¿Dónde?
Acá, mire, efectivamente está fallada. O sea, tiene tres ojales y cuatro botones. Y
lo que pasa es que esa remera no es de acá, porque esa es una remera deportiva.
La vine a comprar yo. Anteayer vine, ¿no me reconoce?
No, la verdad es que no lo reconozco.
Lo atendió el otro señor.
Ah, porque no, yo estaba en el mostrador.
¿Qué pasa, Carlos?
No, que yo vine...
Perdón, le pregunté a Carlos, le pregunté a mi compañero.
Ah.
No, acá estoy hablando con el señor.
Casualmente. O mejor dicho, no me llamo Carlos, pero para no tener una discusión, si usted me dijo Carlos, está muy bien, yo le digo que sí, que soy Carlos.
Bueno.
A respecto a eso, si yo le contara, diga que estamos hablando de otra cosa. Sí.
¿Qué pasa? ¿Quiere hacer un cambio?
El señor vino con una camiseta, una remera, que es evidentemente deportiva, y acá no vendemos esas prendas. Esto es Elegant Sport. Vendemos.
Bueno, a mí me la vendieron acá, señor.
Sí, pero usted dice que se la vendió yo.
¿No se acuerda que vine?
Mire, es raro, la verdad que es raro haber olvidado esa cara, pero...
No me diga que acá vienen muchas personas.
Sí, señor, nosotros en Elegant Sport, esto, ¿qué día vino usted?
Anteayer, ¿cuántas veces quiere que se lo diga?
Bueno, antes de ayer, ya sé lo que pasó, que el señor habrá venido el día de la liquidación de Miserable.
Sí, sí.
Bueno, entonces es de acá.
Pero de no acá tiene...
cuatro botones. ¿Qué hago con el cuarto botón?
No, usted la agarró de la batea de segunda selección y eso no tiene cambio, señor.
¿Cómo que no tiene cambio? Yo tengo cambio.
No tiene cambio, señor.
Yo si no la dejo la remera, usted me devuelve la guita.
800... No, es que lo de segunda selección no tiene cambio, discúlpeme.
¿Y eso dónde viene?
Lo que le puedo ofrecer es otra camiseta negra, muy parecida, que vale 350 pesos.
A ver, muéstremela.
Es esta.
Primero, esto no es negro y el perro Pluto. Ya tengo esta zapatilla.
Y bueno, yo cuando lo vi entrar con la zapatilla...
No quiero más el perro Pluto, señor.
Es que acá tenemos todas cosas de Pluto. Es Elegant
Sport.
Sí, señor.
Sí.
Cosas de Pluto.
Ah, entiendo.
Sí.
Así se llama el local.
Claro, sí. Porque tenemos nosotros la licencia especial de Disney para el personaje,
claro,
Pluto.
Para vender artículos. Sí. Sí.
Y entonces, como tenemos la licencia exclusiva del personaje Pluto, ponemos Elegant Sport, cosas de Pluto o ropa de Pluto.
Claro, claro. Sí. Bueno, me voy a retirar. Dice otra, sé flexible. Si el cliente te pide algo que va en contra de las reglas o políticas de tu empresa, siempre debes estar dispuesto a hacer excepciones. Esto es para usted, señor.
Bueno, ¿para cuál?
Bueno, para los del ejemplo anterior. Pero ahora ya estamos en otro. Sé sincero. ¿Cómo es ese sincero?
Sí. No tanto, hasta cierto punto, me parece. Hasta cierto punto, si uno tiene que...
Sincero, pero no es fiscal, por ejemplo.
Esto que tiene que ser muy sincero, no vendrá en este local.
Claro,
pero sí. No lo diga así.
¿Y esta ropa interior es de buena calidad?
Sí. Bueno, ¿qué quiere?
Usted mire, si
hace...
No, bueno. Si hace la ecuación costo-beneficio...
No compra ni una empanada con 60 pesos.
Bueno, por eso, podríamos decir que sí. Esos calzoncillos que... bueno, esos son los calzoncillos de Pluto.
Sí, sí.
Tiene. Ahora...
¿Que tengo puesto yo o los que vende usted?
Los que tiene puesto usted no es asunto mío.
Ah, bueno.
Los que no quiere llevar son los de Pluto, son los anatómicos.
Sí. Sí, pero les quiero hacer una pregunta, sí. Contésteme sinceramente, no sea que por hacer una venta usted me precipite a la enfermedad. Sí. ¿Son muy apretados?
Claro, ese es el tema. Son de una tela estirable hasta cierto punto, por eso hay que respetar muchísimo los talles. ¿Usted qué talle quería llevar?
Mi cuñado compró el año pasado unos calzoncillos que eran muy apretados. A los 6 meses lo echaron del empleo.
¿Por qué?
¿Pero qué tiene que ver? Si
se le tornó irritable. Y al final lo echaron. Y ahí está, ¿viste? Siempre deprimido.
Bueno, pero esto...
Todo le parece una cosa difícil. Bueno, sí. No importa. Acá dice, cumple con lo prometido.
Sí. Sí, si uno dice, por ejemplo, el martes llega la mercadería que usted quiere, el martes tiene que estar ahí. No puede venir el cliente y no está.
Lo vengo
no está.
El martes y le digo, esos calzoncillos que le iban a entrar.
Sí. No, pero no me entraron. No me entraron.
A mí tampoco me entraron los últimos que me vendió.
No, señor, yo digo...
Me echaron del trabajo, me echaron.
No, lo que pasa es que...
Me lo recomendó mi cuñado.
Está cerrada la importación.
Claro, eso viene en un barco de China, con todo un container gigante, son 40 toneladas, que prácticamente claro, de calzoncillo.
Con inmigrantes.
Y no entró todavía, hasta estamos esperándole el embarque.
Bueno, usted me lo prometió, sin embargo.
Sí, pero le puedo decir una cosa.
Me juró por la luz que lo alumbra, incluso besó sus... cruzó los dedos y lo besó.
¿Sabe cuándo viene? En el martes. El martes lo tenemos.
El martes, ¿a qué hora? ¿A qué hora abre?
El martes me va a estar entrando después del mediodía,
Sí.
Después del mediodía, bueno.
3-4 de la tarde.
Después del mediodía.
Bueno, voy a venir. A la tarde voy a venir.
Bueno, no hay problema. 3-4 de la tarde.
Ella, a usted le entran al mediodía y a primera hora de la tarde por ahí ya los vendió todo.
Claro, por eso, bueno. No venga muy tarde porque esto mire que sale...
Sí. ¿Ven
las 40 toneladas?
Sí.
Se ven en un día, ¿eh?
Dice, mantén el local limpio.
Sí, sobre todo si es un local de comidas. Eso es fundamental. Los detalles.
Antes estaban más sucios los locales que ahora. En general, me parece a mí que a lo largo de la historia están más limpios los locales.
Como los baños públicos, ¿vio que también están más limpios?
Sí, es verdad, están más limpios. No digo que se pueda comer en el piso, pero están más limpios. Yo conocí cada baño.
Sí,
podríamos hacer un programa en baños argentinos. O sea, acá no hay periodismo de evaluación, digamos.
No, hay... hay uno, me parece que es de, o no sé si sigue saliendo al aire, de dos cocineros o periodistas de gastronómicos que van y se sientan en un restaurante, pero no sé si es de acá.
Confundido eso.
Claro.
Y acá no he visto tanto.
Pero hay con los restaurantes y con los gastronómicos, pero no hay con productos. Por ejemplo, un programa donde periodistas especializados se prueban calzoncillos y comparan y le ponen puntaje.
No vaya a tal lado.
Claro.
Sí.
Dice, no vaya a comprar calzoncillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primer consejo de hoy. No vaya a comprar calzoncillos en Elegant Sport.
Son muy apretados.
No, le digo yo, casualmente ahora estoy con este programa. Pero a mí me echaron del otro trabajo que tenía.
Sí, bueno, señor. Pues...
Bueno, acá dice, procura que el local de negocios cuente con suficiente personal de seguridad. Zonas de seguridad marcadas, vías de escape señalizadas. Manténlo seguro.
Ah, bien. Sí.
No es claro, sino que tiene que ver.
Sí, pero hay un recurso más económico y que...
Vigilante.
Se usa mucho en el conurbano, que es tener... ¿Usted tiene, por ejemplo, una ferretería?
Tiene un muso arriba del
morro. No, tiene un perro asesino echado ahí en la puerta.
Un Doberman.
Un Doberman, ahí acostado, durmiendo.
Claro. Sí. Y usted cáchelo, le dice... y el perro se hace cargo de la seguridad, ¿no?
Sí. En los supermercados chinos también, generalmente hay alguien parado en la puerta, que mira el celular, no está vestido de policía.
Y un chino disfrazado de policía.
No, que está ahí, y él, ese está observando, ese está de guardia, el que está en la puerta.
¿Está de guardia, de la puerta?
El chino sí. No entra en la fuerza policial. Porque creo que tiene que ser argentino o hablar el idioma.
Imagínate, pero bueno, el idioma sí.
Policía que no habla el idioma.
Sí.
Le tiene que dar la voz de alto a un chorro que lo está.
Le grita, harto.
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 Harto de este trabajo. Bien. Ofrece un ambiente agradable. ¿Qué se entiende por el ambiente agradable?
Bueno, hay algunas peluquerías donde le dan un café, tienen sillones, revistas.
A mí no me gusta.
Mientras usted espera, le sirven un café, puede estar ahí, prenden una tele.
¿No es el café de peluquería un tanto sospechoso?
Sí. Todos esos cafés.
Sí. Yo, discúlpeme, ¿no?
Sí.
No en la peluquería donde voy ahora, o donde iba, digamos, porque que es la de Paco Corbel, ahí.
Sí.
Pero yo he ido a algunas peluquerías que venían con pelos.
¿El café?
Con pelos adentro.
Y porque por ahí, claro, es el mismo peluquero que tiene que estar cortando el pelo y va a servir el café, y vuelve.
Café y por ahí se sacude sin querer la chaqueta, ¿verdad? Y empiezan a caer pelos que ni siquiera son suyos.
Sí,
hay un pelo en el café en su casa, probablemente sea suyo. Pero hay 37 pelos en una de esas.
Sí, no, aparte en la bandeja con las facturas también.
También, vio la factura medio pegajosa, los pan de leche. Sí.
Claro, el almíbar.
El almíbar. Están todos así, junto con la ralladura de coco,
sí,
y los micro confites que hay ahí, pelos.
Pero no, escúcheme, parece Carlito.
Había demasiadas cosas, encima hay pelos.
Claro, este pan de leche, las otras cosas que tenía tampoco me gustaban.
algún día vamos a hablar del exceso y la máscara de almíbar que tienen las malas facturas.
Escúcheme, no se puede agarrar.
Claro.
La factura tiene que tener por lo menos una zona de seguridad para meter los dedos.
No, pero ese
es agarrarla, más, pero esta tiene una cosa de almíbar por todas partes.
Después, además parecen, se lo voy a decir brutalmente.
Sí,
por
¿qué?
Favor. ¿Qué? Parecen chupadas, señor.
Sí, parece que alguien las estuvo chupando antes, claro.
Sí. Están todas chupadas la medialuna de Boy
Jones. Sabemos, pero que el hijo del panadero,
no, señor,
anduvo chupando todas las facturas.
Son las medialunas Rocío de miel.
Rocío de miel como el melón.
Sí, Rocío de miel, son las facturas de aquí.
¿Qué tal, Rocío de miel? Así le decía yo a mi novia por no saber su nombre. Bien, nunca presiones al cliente.
No, si está decidiendo, está ahí viendo una cosa, medio indeciso, no hay que... Pero a veces el cliente pregunta, ¿me queda bien esto o esto?
¿Y ahí qué le dice usted?
Le quedan horribles las dos cosas, pero...
La más cara es la que le queda mejor.
Claro, sí, le tiene que decir.
Creo que usted, señor cliente, llevaría a las dos.
Sí, porque una para verano y la otra para invierno.
Claro.
La camiseta de Pluto roja es más bien para verano.
Claro. Y la otra más gruesa con pelitos,
sí,
para invierno. Es frecuente todavía que el vendedor te acompaña al probador
y se queda ahí afuera esperando al lado de la cortina.
Se manipule. Por ejemplo, te vas a comprar un saco y el tipo te lo agarra de trinque.
Se lo va acomodando, lo tira de los costados.
Lo va acomodando. Si vos le decís que es corto, te lo tira. Si le decís que es largo, te dice que no y te lo levanta.
Eso cede, después cede.
Claro.
Sí, sí, después cede esto. Cuidado, no lo compre tan grande porque... Bueno, bríndale al cliente servicios de postventa. Como por ejemplo, la entrega del producto a domicilio.
Claro, perfecto, muy bien. Sí, claro, sobre todo si es algo difícil de llevar.
Claro, bueno, si no compra cigarrillos, bueno. Tiene que se lo ponga a la puerta.
Y después lo lleva al médico también, como postventa.
Claro.
Incluso hay artículos y cosas donde el vendedor le dice, pase cada tanto que se lo voy ajustando.
Claro, claro.
Y acá un mes venga que le voy ajustando.
Pero claro. Discúlpeme, ¿qué es lo que me va a ajustar? ¿Qué me vendió?
Esta montura que te acabo de vender. Cada tanto cede.
Claro.
Claro.
Pero esta sí te la llevo hasta tu casa, te la pongo en la puerta.
Sí, sí.
Bueno, pero ya que se molesta, ¿por qué no me la entra?
Bueno, sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, atendemos siempre una señora mayor que no tiene mucha fuerza, y sí. nos compra muchas monturas.
Pero ella es la que anda a caballo, la señora.
No sé, eso no le pregunté.
Bueno, pero es raro que una señora compre monturas.
Sí, sí, sí. Ay, dice, ¿por qué no me la entra? Y bueno hasta la cocina se la entro. Pero no lo dejo para qué.
Debe tener campos, me imagino, y lleva las monturas al campo.
No sé. Lo que me dijo que muchas veces la usa para mirar la tele.
Pero usted no le llama la atención que le diga eso.
Sí, me llama mucho la atención.
Sí.
Y eso que a veces le ofrezco otros productos. Y no quiere llevar un rebenque. Me dice, no, ¿por qué me toma?
Señor. Pero usted tiene un lugar de productos gauchescos, productos...
Y sí, efectivamente.
Claro.
Cómo me gustan esos negocios.
Sí, sí. Sí.
¿Qué vende?
A ver algunos artículos.
Sí, a ver, muéstreme, ¿esto qué es?
Este soy yo.
No, porque yo vi que en muchas de estas casas tienen tienen un muñeco, un maniquí vestido de gaucho.
Un gaucho. Sí, a veces hay gente que lo usa para ponerlo como adorno.
Sí.
Un maniquí de gaucho con todas las... con todo, con la rastra, con la bombacha, alpargatas... pañuelo al cuello.
¿Y estas boleadoras?
Puñal del plata al cinto, trabuco amartillado.
Todo.
Espuelas nazarenas, sombrero. ¿Y esto qué? ¿Qué dice estas?
Sí, ¿estas boleadoras?
Sí, son boleadoras.
Bueno, sí.
Tenemos dos clases de boleadoras. Tenemos la boleadora rústica para casa de ñandúes.
Sí.
Y tenemos la otra que es, digamos, para danza.
¿No es la misma?
No es la misma, señor.
Señor, ¿me puede atender, por favor, que estoy acá esperando?
Y un momento, señor, un momento, estoy atendiendo...
Este cliente que no sabe nada, este cliente...
Pero
no
me está atendiendo bien, pero discúlpeme, yo soy turista.
Sí, bueno, pero...
Quiero llevarme recuerdos de aquí, del Uruguay.
Sí. No, es acá en la Argentina, señor.
¿Esto señor, es Argentina?
Pero... Bueno. Artículo uruguayo también tenemos, ¿eh?
Bueno, entonces sí. Me puedo llevar cualquiera de las cosas de...
Sí,
no sé muy bien los países yo de acá.
Pues, ¿el señor es inglés?
Sí, señor.
Bueno.
¿El acento?
Bueno. Le voy a atender mi ayudante que habla inglés.
Sí.
Walter.
Sí, yes. El
señor que vino a comprar productos típicos de la Argentina.
Bueno, ¿qué andaba por llevar? ¿Qué quiere llevar?
Surprise. Surprise.
Ajá. Omelette.
¿El precio? ¿Me pregunta esto?
No. How much? How much?
Bueno, un rebenque. Acá está. ¿Quiere un rebenque?
Mismo comprende.
Fósforo, quiere fósforo.
Mate. ¿Quiere un mate?
No, please.
No, le estoy convidando, lo estoy tratando bien. Quiero mate, si quieres. Estamos tomando mate, le convidábamos.
Claro.
Walter quería convidarlo el mate. Mate.
Mm.
Coffee. Coffee.
No.
No coffee.
No coffee.
¿Quiere? ¿Biscochit? ¿Quiere?
¿Biscochit?
Yes.
Biscuit. Biscuit.
Cakes. Cakes.
Sí, va a ser Juan.
Bueno, ¿va a llevar algo? Porque hay otro señor atrás.
Claro.
Sí, yo le dije, yo hablo castellano, ya le dije que...
Ah, y entonces
aprendí allá en el Colegio Argentino de Londres.
Ah, sí, sí, sí.
Y me enseñaron, me enseñaron las cosas como son acá en la Checa.
Ah, bueno, hablo bastante bien.
Muy bien.
Bueno. Porque a mí me gusta hablar así, como un garufa.
Sí.
Bueno,
a mí
el castellano me lo enseñaron bien a lo macho, bien porteñazo y canchengue.
Porque
un bizcochito.
Quiero... Ah, porque cuando quiero... Cuando quiero... Bueno, disculpe, ¿qué va a llevar?
¿Qué va a llevar?
Así que voy a llevar las boleadoras.
Bueno, muy bien. ¿La quiere de dos o de tres?
¿Viene de tres?
Hay de dos, en general son de tres. Lo que pasa, el indio Paturuzuno se acostumbró a las dos. Pero las tres Marías le llaman.
Claro.
Si fueran dos, le llamarían de otra manera.
Paturuzú.
Sí, sí. Bueno, después capacita a todo tu personal en el servicio al cliente, o sea, que todos tus empleados también.
Sí, que le tiene que dar una clase a los vendedores cuando recién entran, para que sepan lo que van a vender y cómo, porque no pueden improvisar ahí.
Por ejemplo, usted vende productos de limpieza. Sí. Entonces, todo un día para que el tipo sepa lo que es el jabón...
Bueno, que saber los productos.
Los distintos productos.
¿Sabes qué se usa mucho ahora en atención al cliente si tiene una casa de limpieza, por ejemplo? Un día, por ejemplo, hoy es el día del cepillo.
Sí.
Sí.
Entonces dice, cualquier cosa que vaya a comprar, alguien viene a comprar la bandina. Bueno, le dice, mira, tenés suerte, aprovechá que hoy es el día del cepillo.
¿Y qué? ¿Tener descuento? ¿Qué tener?
Tenemos en oferta todos los cepillos que se puede imaginar. No. Y hay 3x1 además.
¿3x1? ¿Y qué hago? ¿Para qué quiero 3 cepillos?
No es un asunto. Hay que aprovechar. Para aprovechar la oferta.
Cepilla con 3 manos.
No, no y después. Si usted hace una compra superior a 20.000 pesos, le regalamos un cepillo para la ropa.
¿Y qué puedo comprar por 20.000 pesos? Cepillos.
Y bueno, de productos de limpieza.
20 cepillos.
De lo que quiera.
Bueno, extraordinario este informe, verdaderamente. Pero sí. Me gustaría saber lo que opina el grueso, discúlpeme la expresión. Sí.
¿Quién es el grueso?
¿Quién es el grueso? Lo usé como sustantivo colectivo.
Ah, bien.
Sí.
O adjetivo, quizá.
Ahí viene de grueso. Bueno, mire, han llegado mensajes, supongo que se referirá a eso, a mensajes de los oyentes, que llegaron a través de nuestras vías de comunicación. ¿Y cuáles son? En las redes sociales, Facebook, La Venganza Radio, ahí pueden dejar mensajes, y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Mire usted, ¿no? Parece mentira.
Tengo mensajes de WhatsApp.
Dale, dale.
Pablo y Mercedes de Tolosa felicitan a los Vengadores por el humor y piden el solero colorado.
El solero colorado, bueno, otro día se lo cantamos.
Bueno.
Muchachita, muchachita la peineta. Bueno, ya lo pasamos al solo. Dale.
Verónica, la Vengadora Rosarina, dice... con el tema de qué hacer cuando no nos gusta una comida que hablábamos los otros días.
Sí, sí.
Dice, me hicieron acordar del sketch de los genios Almada y Spalter, de los uruguayos, con el adorable personaje de Toto Paniagua.
Sí, señor.
Ajá, bueno. Patricia dice, ya sé que ustedes están cansados de música de dibujitos. No, si recién empezamos. Pero si pudiera, me gustaría que interpretara la canción de los Halcones Galácticos.
Ah, no sé cuál será esa.
Y hay que preguntarle a los del trío, ¿viste? Por ahí. Para mí sí, meten la uña a los del trío. El otro día cantaron la de Don Gato, yo nunca la había escuchado.
Sí, sí. Yo tampoco ubico los Halcones Galácticos, ¿eh?
No.
No es los galácticos, yo lo conozco. Hay unos galácticos, pero no sé si son
los... Sí, los del Real de Madrid. Amigos, Ale, Pato, Guille, un sí. Beso enorme desde Luján. Verónica Roa para Pamela Osvalda Díaz. Hola, Vengadores, soy Facundo Barrex, desde Córdoba. Dolina, me gustaría saber si recuerda algún programa de radio que escuchara durante su infancia. No recuerdo. Dale.
Vengadores, soy Pablo, el vikingo de Vicente López, los quiero mucho. Y les cuento que cuando me divorcié hace 13 años, comenzaron a ser mi compañía nocturna y ayudándome a pasar las noches de soledad.
El 92% de nuestra audiencia, divorciados.
Sí, sí, y el 8% restante está en eso.
Sí, la transmisión.
Nunca lo voy a olvidar y estaré agradecido toda la vida, dice el vikingo.
Bueno. Hola, soy Romy de Córdoba. Me encanta su programa y el perrito que se escucha desde el fondo. Eso para el que corresponda, ¿eh? A quien corresponda.
Aquí Salva Romero, o quizás Selva Romero,
sí.
Desde Sevilla... Dice, por favor, den la receta de la sorpresa de atún que mencionamos el otro día, ¿se acuerda?
Y al final lo sabemos, ¿qué demonios es eso?
Sorpresa de atún.
Será una especie de mayonesa de atún con cosas sorpresivas dentro.
Claro. Que para hacer honor a su nombre, si es sorpresa, no tiene receta.
No.
No debe tenerla.
Hola, ¿cómo lo están pasando, Mabel de Lomas? Le quería pedir a Dolina si canta Capullito de Alelí. Qué lástima, estoy tan mal que no, porque... A ver si me acuerdo. Mi capullito de Alelí, si tú supieras mi dolor, si comprendieras la paja, para, porque no va tú bien lo sabes, capuchito de Alelí.
Esa era, ¿no?
Sí, señor.
Si supieras mi dolor, si respondieras a mi amor, calmarías mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capuchito de Alelí.
Muy qué bien. Linda, Capullito y Dalelí.
Bueno, otra cosa. Osvaldo de Córdoba.
Sí.
Sí, Osvaldo de Córdoba dice, cuando uno come muy picante no debe tomar agua, sino leche.
¿Eh? Claro, está loco que te comes un... Bueno. Los morrones con leche, mozo.
Ya que oja el morrón en la leche.
Dice que lo que produce el picor es soluble en grasa y no en agua.
Claro, claro.
Osvaldo de Córdoba.
Bueno, ¿qué más?
Miguel de Maldonado, Uruguay, dice, quiero felicitar al trío Sin Nombre por la versión de Spaghetti del Rock. Me encantó. Dice, suenan mejor que el disco, ¿eh? Dice, sí.
Hola, Vengadores, me acuerdo que la familia de mi exnovia me invitó a almorzar y me pusieron sobre la mesa ravioles de sesos. Y todos mirándome como los ingería. No pude zafar, casi me muero, dice Mariano Carlos Pereira.
Bueno, no tengo más.
Mucho eso.
¿El qué?
Sí, el seso sí, antes se cocinaba
mucho. El seso se usaba para los ravioles, pero no solo, no era todo de seso, ¿no?
¿Ravioles de queso hay?
No, de seso. De seso.
Ah, de seso, sí.
De cerebro.
No, nunca quise comer eso, no. ¿Para qué se come un raviol de seso? Imagínese.
Se usaba, pero como para inflar el relleno, creo, ¿no?
No, no.
Pero no se usa más, creo, ¿eh?
No, no se usa.
Yo hace rato...
Y o ravioles, a no ser que sean ravioles de sexo.
No, de eso...
No, ravioles utilizados como afrodisíaco, ¿no es cierto? Con personas grandes.
No, bueno, no.
Tengo algún mensaje más, ¿eh?
Bueno, léalo.
Soy Diego de Coronel Bransen, cuna de campeones como Látigo Colli, Sebastián Saja y yo, que soy heladero y repartidor de pizzas, y ahora odontólogo. Bueno, los escucho desde mi infancia y ahora, 30 años después, retomo la escuchatoria, dice. Qué hermoso viaje en el tiempo. Saludos.
Tú bien lo sabes, Capullito de Adelphi.
7:50. Una década. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa. Y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. radioam750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa y por AM750. Recuerde que en las redes nos encuentran como La Venganza Radio y que WhatsApp de los oyentes, a donde recibimos texto, es 6585-5580.
Hablaremos hoy de almas ausentes. Contamos alguna vez que era común en algunos pueblos antiguos la siguiente creencia: el alma podía ausentarse del cuerpo sin causar la muerte inmediata del abandonado. De todos modos, esa ausencia podía ser peligrosa, ¿no? Porque era probable que el alma no regresara jamás. Es decir, el tipo se sacaba el alma, se desalmaba. Vaya a saber para qué. Y, bueno, por ahí al alma, mientras estaba fuera de tu cuerpo, podían pasarle cosas tremendas. Y era posible incluso que no regresara. Y en ese caso, sí, el desalmado moría. Era posible también que se produjeran confusiones y que el alma viajante encontrara cobijo en otro cuerpo, o que recibiera algún tipo de maltrato que viniera a perjudicar al hombre que había perdido su aliento, digamos. Por ese motivo, y eso es lo que contaremos hoy, había toda una serie de procedimientos para detener las fugas del alma. Se prohibían los estornudos. Claro, porque el estornudo es un momento en donde el alma, que es también el aliento, puede fugar a muchísimos kilómetros por hora. Se prohibían los estornudos, en algunos sitios se las rebuscaban para no dormir con la boca abierta. Claro, porque el alma parece que tiene una tendencia a escapar. Entonces, si vos dormís con la boca abierta, es una manera de decir, bueno, tómatelas. Hay que cerrar todos los orificios del cuerpo cuando uno duerme para evitar que el alma se nos fugue. Bueno, algunos se ataban anzuelos cerca de cualquier orificio del cuerpo para atrapar a las almas salientes. El alma se escapaba, pero vos la pescabas con el anzuelo. En la India, rígida en sus castas, parece que era posible cierta movilidad social que se basaba en las transferencias de almas. Se cuenta que un rey transfirió su alma al cadáver de un brahmán y al mismo tiempo un cortesano atento traspasó su alma al cuerpo abandonado del rey. Entonces el cortesano fue rey y el rey fue brahmán, pero no por mucho tiempo, porque el cortesano fue invitado a demostrar su habilidad de externar su aliento y lo transfirió al cuerpo muerto de un loro. Los hombres del rey instaron al brahmán a aprovechar la oportunidad de rescatar la posesión de su propio cuerpo, y así sucedió. Bueno, andaban todos de cuerpo en cuerpo, como se dice, ¿no? Como quien anda de cama en cama. Otra historia de ese orden aparece entre los malayos. El rey Xiang había transferido incautamente su alma a un mono. ¿Vio cómo es uno? A veces estamos en una reunión y por hacer una gracia le transferís tu alma a un mono. Bueno, viste. Y entonces un visir ambicioso aprovechó la ocasión para enviar la suya al cuerpo del rey, que había quedado sin alma mientras la suya estaba con el mono. De ese modo, tomó posesión de la reina y del reino. Del reino y de la reina. mientras el verdadero rey estaba ahí con el mono, como en fin, como suele decirse. Pero un día, ojo, el falso rey, que jugaba grandes apuestas, estaba presenciando un combate de carneros, que es como una riña de gallos, ¿no?, donde se apuesta, y aconteció que el animal por el cual él había apostado cayó muerto. Todos los intentos por reanimarlo fueron vanos, pero el rey falso, con espíritu competitivo, el que antes había sido visir y ahora era rey, transfirió su alma al cuerpo del animal muerto y así reanudó el combate. Xiang, desde el cuerpo del mono, el rey Xiang, vio su oportunidad y se reintegró al lugar que el visir había dejado temerariamente. Xiang volvió a sí mismo y el usurpador quedó para siempre en el cuerpo del carnero y así murió.
¡Oh!
¿Cómo, esto nos debería dejarnos alguna enseñanza?
Sí,
pero no lo hace.
Ahora, el tipo quedó vacío, sin alma.
¿Quién?
Y le quedó el alma en el carnero, que murió.
Sí, me parece que uno quedó sin alma acá en este cuento. Estaban el visir, el rey...
¿Qué?
¡Ah, y el mono! ¿Qué pasó con el mono? Claro, porque recuérdese, el rey aprovechó y salió del mono.
Sí.
Y el mono... No está bien calculado esto, ¿eh? Bueno... De modo parecido, los griegos cuentan como el alma del pensador Hermótimos de Clazómenes acostumbraba a salir de su cuerpo y andar por todos lados enterándose en sus correrías de todo lo que sucedía en las casas de sus amigos. Pero un día en que su alma estaba ausente, sus enemigos urdieron apoderarse del cuerpo inhabilitado y lo arrojaron a las llamas, y el alma errante se perdió. Esto es mejor.
Sí.
Un cuento mejor. Porque no implica ese tránsito de meterse uno en el cuerpo de otro. El alma andaba suelta. Tiraron el cuerpo a las llamas. El cuerpo sin alma no funciona. Entonces tiraron el cuerpo a las llamas. Cuando el alma volvió, quedó sin cuerpo. Dios mío. Entre los indios Salish de Oregón, en los Estados Unidos, existía una creencia extraña a este respecto. Creían que el alma podía ausentarse sin que la persona se enterara. En un sueño le era revelado al brujo el nombre del que había perdido su alma y el brujo se apresuraba a comunicar tal pérdida a la víctima. Generalmente eran varias las personas que sufrían esa pérdida al mismo tiempo. Todos los nombres le eran revelados al brujo, que avisaba y reunía a los desalmados. Entonces, estos hombres debían cantar toda la noche y al amanecer iban a una tienda aislada que quedaba herméticamente cerrada y en la total oscuridad. Se hacía un agujero en el techo por donde el brujo introducía, merced a sus llamadas, a las almas errantes. Y ahí los hombres sin alma volvían a utilizarla. Sucedía muchas veces que a la llamada del brujo se presentaban una cantidad enorme de almas ajenas a las que en realidad andábamos buscando. Muchas almas de muertos, por lo que el brujo debía clasificar y apartar a las almas no pertinentes. Alejaba las almas de los que habían muerto, puesto que si se daba el alma de un muerto a una persona viva, esta persona moría instantáneamente. Después elegía las almas de los presentes y las colocaba sobre la cabeza de sus respectivos dueños. O sea que para recuperar el alma hay que llamar al brujo, al menos en Oregón. Con frecuencia la pérdida del alma se adjudicaba a los demonios, es decir, se atribuía a los demonios el poder de hacer que las almas abandonaran sus cuerpos. Los espasmos sin convulsiones también eran atribuidos por los chinos, estamos hablando ahora de los chinos, a la intervención de ciertos espíritus perversos que disfrutaban arrancando almas de los hombres. Cuando en China, más precisamente en Hangzhou, la ciudad que tanto amamos, un niño se retorcía en convulsiones, los parientes atemorizados subían al techo de la casa y con una caña de bambú en la que ataban la ropa del chico, intentaban cazar al demonio raptor del alma. El resultado de la caza era evidente si una vez puestas las ropas del niño se recuperaba o no. Bien. De igual modo, en algunas regiones de la India, capturaban el alma perdida de un hombre con sus propios zapatos y la restauraban calzándole los tamangos al desalmado.
Ah.
Últimos ejemplos. Se creía incluso en las civilizaciones más encumbradas que el alma de una persona podía habitar cualquier objeto ajeno al cuerpo. Si ese objeto portador del alma era maltratado, el dueño del alma ultrajada moría. En el año 930, el emperador de Bizancio, Romano Lecapeno, fue informado por un astrólogo que la vida de Simeón, príncipe de Bulgaria y uno de sus enemigos, estaba ligada a cierta columna de Constantinopla. Allí residía su alma. De tal modo que, si se quitaba el capitel a esa columna, Simeón moriría inmediatamente. Romano Lecapeno aprovechó la insinuación, mandó que quitaran aquel capitel. Más tarde, y habiendo ordenado que se hiciera una investigación, el emperador llegó a saber que Simeón había muerto en Bulgaria repentinamente. Yo hasta este momento no creía.
No, pero impresionante. ¿Cómo puede ser?
Ahora que me están diciendo esto, bueno. Evidentemente, el alma de Simeón estaba en una columna y cuando rompieron la columna, murió Simeón. ¿Qué más podemos decir?
¿Qué insólito, más podemos decir? Insólito.
Insólito, pero además revelador. Todas estas cosas son ciertas. Todas estas cosas son ciertas. Eso para aquellos que se complacen en no creer. Qué mal, ¿no es cierto?
Sí. Sí, sí.
Bueno, cada uno tiene sus creencias y una...
Pero es una enseñanza para tipos como Villarruel, por ejemplo.
¿Qué tiene que ver Villarruel en esto?
Está todo el día haciéndose el escéptico ahí. Mire, usted que no cree. Diciendo que no fuimos a la luna y todo eso.
Ah, bueno, pero está mezclando todo, señor. Lo de la luna con el alma.
Bueno, es una de las peores charlas que hemos hecho, ¿eh? Si no, no me gustaron. Están mal armadas. Digo,
no, bueno.
Los mitos, ¿qué va a ser? La charla es así porque
sí.
Era eso lo que creían. ¿Qué crees que te pase otra cosa? Pero no es, son mitos medio rengo.
Sí,
parece
sí.
Inventados, parece, no sé lo que parece, pero no me gusta. Bueno, igualmente, alguna cosa puede que esté bien, ¿eh?
Yo, me imagino cuando hacen demoliciones de casas, si es
claro, la cantidad las almas de Bulgaria que mueren.
Claro, sí. Están todos ahí, en las columnas, claro. En la mampostería.
Yo conocí historias mejores. Uno de los ocho inmortales, que son personajes que es mítico de la China, tuvo ese episodio. Se sacó el alma y mañana por ahí lo cuento. Mañana por ahí.
Bueno.
Bueno, vamos a escuchar, para ilustrar esta serie de mitos medio rengos, a Antonio Tormo cantando un vals compuesto, en atención a estos mitos, que es Desde el alma.
Ah, sí.
¿Por qué otra cosa? Alma que tanto te han herido, bueno.
Sí.
Parece cantado por el rey de Bulgaria. Adelante, por favor.
si tanto te han herido? ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido y amar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Pues lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final por culpa de un error fue noche amarga del corazón. Alma, tu entorno es tu ventana, al sol feliz de la mañana. No desesperes, que el sueño más querido es el que más no quiere, es el que duele más. Vive inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión junto al dolor y abre una herida en miedo a la vida trayendo otro amor. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor.
Era Antonio Tormo, La venganza será terrible desde el alma.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy al casino. Tenemos acá un informe de la Lotería Nacional de Beneficencia y Casinos sobre buenos modales. Acá dice, hemos dividido este código en reglas generales y reglas específicas de los juegos. Bueno, pero nos interesan más las reglas generales, ¿cierto? Etiqueta en el casino. Los casinos hoy en día disponen de páginas web donde consultar, pero no importa, nosotros se la damos. Primero, lleva contigo tu documentación.
Sí, sí, porque uno...
Claro.
Para entrar, hay guardias que ven, por ejemplo, que usted no sea menor de edad.
Claro.
Bueno.
¿Cómo que no es menor de edad? Mire, su piel tersa, su cabello ensortijado, todo eso. Usted, para mí, debe tener, cuando mucho, 13 años.
Ah, bueno.
Y no te dejan entrar, ¿viste? Dice, puedes identificarte con un documento válido. El DNI, el pasaporte, carnet de conducir, carnet de Boca Juniors. El carnet de un club así, ¿te sirve?
No, el DNI y a lo sumo, vaya y pase el carnet de conducir. El carnet de Boca
yo tengo el carnet acá de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Casero. Estoy...
Sí, no dice su edad. No dice cuándo nació.
Pero justamente para que, imagínese.
Dice bueno, socio desde 1990.
Sí, y está, ahora parezco más chico que ahora.
Sí.
Bueno, respeta el horario. ¿Y qué si te cierran y te echan?
Sí. No respetar el horario. No tiene posibilidad de no respetar.
Claro. Los casinos suelen tener un horario de apertura bastante amplio. Bueno, sí. Pero acá hay que respetar el de cerradura.
Sí.
Bueno, sí, lo que pasa es que para no respetarlo tendría que tirar la puerta abajo y obligar a punta de pistola a que los croupiers tiraran para mí. Bueno, como quiera que sea, serás debidamente avisado de que el cierre es inminente. Así que recoge las fichas y vuelve otro día. Pero eso pasa.
Creo que los mismos croupiers dicen última bola de la noche.
Última bola.
Bueno.
No le podés, ni siquiera le podés pedir, por favor, mire que estoy en racha, tíreme una bola más. No dice porque me estás poniendo en un compromiso.
No, venga mañana.
Claro. Bueno.
Mañana a las 4 de la tarde.
Discúlpeme, ¿usted es croupier?
Sí, buenas tardes.
Ah, ¿cuál es el croupier acá? Porque
el señor es el croupier.
Yo soy el que tira la bola y el señor es el gador, pa.
Sí.
El que pa.
Bueno, acá, discúlpeme, están diciendo hace rato que la última bola, y finalmente siguen tirando.
Lo que pasa es que tuvimos un error y cantamos la última bola y faltaban 15 minutos para cerrar el...
Ese un fue pequeño el... error, le pedimos disculpas. Pero acá, digamos... los que decidimos hasta cuándo tiramos las bolas somos nosotros.
No, pero ustedes no pueden decidir eso. Porque...
Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Quiere jugar una bola más?
¿O quiere que
no, pero no se trata de... ¿Pero qué son esos modos?
¿Quiere que le tiremos una bola si la tiramos, sí, señor?
Sí. No, ¿qué son esos modos? Yo, si quiero o si no quiero, es un asunto mío.
A ver si tiene tanto resto para apostar.
Por favor, señor, por favor.
Bueno, nosotros estamos sujetos a un reglamento y si no lo cumplimos, si no tiramos las bolas como corresponden, sí, nos retan a nosotros.
No, pero a mí me dijeron que acá en esta mesa ustedes tienen dos bolas. Una bola para, digamos, la legal...
Sí.
Y otra bola que tiene una especie de imán o no sé qué sistema. Que bueno, siempre
está haciendo una acusación.
Sí.
Le digo lo que me dice.
¿Qué quiere decir que estamos haciendo trampa nosotros?
No, yo le digo lo que me dice.
Señor.
Sí.
Bueno, señor.
¿Qué hay que saber? 10 ceros seguidos es una casualidad.
Sí,
pero es raro, siempre el cero.
Y bueno, ¿qué quiere?
No, lo que le digo es que es una vergüenza.
El azar, señor, el azar.
Y le voy a hacer una denuncia. Te voy a hacer una denuncia, Gustavo.
¿Quién sos vos?
Sí.
¿Quién sos? Bueno, no lleves nunca objetos no permitidos al recinto de juego. Si te ofrecen guardar paraguas, en el guardarropa, mejor hazlo. Te vas a sentir más cómodo, pero estarás contribuyendo a la comodidad de los demás. Claro, que desde un paraguas sí, sí. Es incómodo en el amontonamiento.
Sí, o mochilas, o valijas, todo eso lo tiene que dejar de guardarropa.
Y menos utilizar el paraguas para acomodar las sí. Fichas. No.
Sí, claro.
Tiene que ser con la mano, señor. Si tu casino tiene normas de vestimenta, cúmplenlas. Buenas tardes, ¿cuáles son las normas de vestimenta en este casino?
Bueno, saco es fundamental, es obligatorio. El saco y pantalones largos.
Mire, yo soy, yo trabajo de payaso y tengo este saco, ¿está bien, no?
Sí, porque es un saco, puede pasar, ¿eh?
Ah, bueno, ¿por qué? Mire, me entra, mire todas las fichas que me entran en los bolsillos.
¿Puedo preguntar yo también?
Sí.
¿Usted dijo o empezó a decir que pantalones
cortos? Largos. Pantalones no, pantalón corto.
¿Pero cómo pantalón... largo?
Largo hasta los pies. ¿Por qué?
No, o sea, no, porque estoy con un bermuda.
Sí, no, con el bermuda...
No, el saco ya lo ve, ¿no es cierto? El saco de sí. Lunes, ¿no? Incluso.
Sí, sí, es muy lindo el saco, sí, muy elegante.
Pero, lamentablemente, me viene con un bermuda.
Sí, pero si no se, no. Se le ven las patas peludas.
Me lo bajo un poco más.
Sí, pero igual no le va a llegar a los pies.
Saco. Entonces, no sabe dónde empieza el bermuda. Me lo bajo, se me tiene por las caderas, más o menos, y sí. Casi parece un pantalón largo.
Sí. No, pero tiene que ser hasta los pies tiene que llegar el pantalón.
Claro, pues le queda mal de tiro, un tiro muy largo le queda ahí, mire.
Sí, es verdad, tiene razón. Dice, hay locales de corte más clásico que quieren crear un ambiente elegante y otros mucho más modernos que suelen incluir discoteca, bares de copas y que están enfocados a un público más joven y desenfadado.
Sí. ¿Qué tal? Bienvenido al casino joven.
Con el torso desnudo, ¿puedo entrar?
Sí, en este casino sí, porque además tenemos discoteca, baile, tragos.
Entonces me saco los pantalones también.
Discúlpeme, señor, yo soy nudista, como verá.
Claro.
Sí.
Y bueno, me dijeron que acá está permitido porque es un casino especial.
Sí, pero un casino, bares de copas tiene, discoteca. Sí.
Pero le pido si me puede sumar fichas usted, porque no tengo...
Ah, claro, ¿qué hace? Sí, lamentablemente no. No.
¿Y cómo va? ¿Dónde tiene el dinero?
En una cajita.
Para apostar.
¿En una qué?
Sí, eso, no sé, arréglese solo, señor.
No, bueno, pero creí que brindaban un servicio.
Que vaya y se la tenga.
Y sí, que por lo menos la sostenga, ya que no uso el guardarropa.
Claro, sí. Usted para evitar la propina. No haga fotografías ni grabes videos.
Prohibido.
Y así lo establecen las reglas del local.
Está prohibido filmar y sacar fotos.
Pero sí. Si yo vine desnudo, me permití tomarle una instantánea para incluso ofrecérsela a la salida.
Pero discúlpeme, es una falta de educación. Yo porque sí. Soy naturalista estoy así.
Bueno. Cuando tengas una mala racha, no la enfatices con gritos y quejas.
No, claro, mala suerte, señor. Si usted perdió...
No acierto una, qué sé yo, los perros, no sé qué, la mala suerte, me caigo y me levanto. Y todo eso. No, todo eso está muy mal.
No, tranquilo, perdió. El que ganó, ganó, y el que perdió. No tiene que hacer
yo
ninguna aclaración.
Lo que creo es que es un muy mal lugar el casino para ir con una mena. Para ir con una mena que no lo conoce a uno, digamos, como primera salida.
Sí, muy malo.
Además se juega mal, porque uno juega mal.
Sí.
Y se homenajea mal a la dama que está con uno.
Sí. O por ahí usted... No quiere aceptar que va perdiendo y empieza claro. A jugar para demostrarle a ella
que juega tiene... más, además usted que claro. Juega siempre a 5 mangos.
Sí.
Déjame a ver, ficha de 500, por favor, color de 500, empieza con la se desmaya cuando pierde.
Y sí. Y yo voy a tener que vender el auto después para...
No acuse tampoco a su novia de traerte mala suerte.
No, eso es una falta de...
Es que me está resecando, ¿qué querés? Si vos sos capaz de parar el cuyano.
Pero ¿cómo le va a decir así?
Vaya a la estación y para el tren con esa mirada que tenés que cortar la mayonesa. Fulmine. Bueno. Apaga tu móvil y o ponle el volumen bajo. No hay que hablar por teléfono.
No, imagine que lo llama alguien en ese momento que está ahí en la mitad de la ruleta. ¿Qué va a decir?
Y está rodando la peloteca y dice, ¿qué hace? ¡Adiviná dónde estoy! Bueno, no bebas demasiado.
No, porque ahí pierde el control de lo que apuesta, todo.
Bueno, está con tu novia, está borracho, ahí seguro que se produce un incidente.
Sí, aparte es capaz de apostar todo lo que tiene.
La que
no está en condición.
Le apuesto todo, no tengo más plata, ¿no? Pero le juego de palabra, le juego 90.000 pesos.
Señor, venga mañana, vaya a descansar.
Bueno, juego ahora y me le traigo mañana la plata. Igual yo sé que voy a ganar.
Ahí no, está.
100.000 pesos voy a poner para ser redondo.
No moleste, señor. Estamos jugando en esta mesa.
Yo vengo siempre acá.
Sí, estamos los más tranquilos.
No,
señor.
No tengo crédito. No me creen que voy a pagar.
No, bueno, pero desde que llegó...
Me está ofendiendo. Y deme, ya que está, deme 10.000 más para caminar.
No moleste, señor. Mire todas las fichas que tengo.
Sí.
Son todas las que se las gané a usted, eran las que
sin plata, ¿qué es lo correcto acá? Que usted me dé crédito. Yo he visto muchas películas, sí. Un día estaba Robert Mitchum,
sí,
y le dieron crédito en una película, el tipo había perdido todo.
Sí, bueno, si era en la película, acá no damos ningún tipo de crédito.
Está.
A menos que usted tenga una tarjeta en donde por supuesto
no tengo la menor, pero tengo el auto afuera.
¿Qué auto tiene?
Un Renault 12.
Y sí, bueno, mira. Ya arranca debiendo.
Sí.
Bueno, no bebas entonces, no bebas. Y regla de etiqueta en los juegos. Dice, si entregas efectivo al croupier para que te dé fichas a cambio, hazlo de manera tranquila. Coloca el dinero frente a ti en el tapete. No se lo entregues en la mano.
No. Es muy mala educación. Tiene que dejarlo en la mesa.
Eso se lo digo a usted especialmente.
Sí.
¿A quién? ¿A mí?
A usted. Usted, no, es que hay gente que saca el dinero del bolsillo y
sí,
se lo pone en el bolsillo al croupier medio así de querusa.
No lo puede aceptar.
Por favor, cámbieme 90.000 pesos en fichas. Pero no. Agarrarlo aparte y meterle, tome. ¿Qué tiene?
No. Usted pone el dinero sobre la mesa y lo deja
con
ahí.
Con eso no en la mano tampoco.
No. Lo deja
arriba del tapete, pero no. Dice, y tampoco haciendo bandera.
No,
¿cuánto hay aquí? 100.000 pesos, señor.
Bueno,
mira todos así.
Qué fanfarrón, por favor, déjenle el dinero ahí.
Este señor es insoportable.
Eso que tengo más, ¿eh?
No, pues. Le están deseando a todos que pierda. Por favor, no sea tan fanfarrón.
Acata, dejala tranquila. Acata lo que el croupier diga. Si oyes no va más, no intentes poner...
Hay algunos que le gusta último momento, ahí están...
Lleno de esos tipos, señor.
Dicen no va más y van
no
y ponen...
No va más, mi señor.
Sí.
Claro.
Bueno, mira bien las fichas antes de apostar. Equivocarse es humano, pero si pusiste una ficha de 10.000, ponele, y después sí, que perdiste, decís, ay, yo quería ponerla de 10 pesos.
No, ya está, no, de 10, no puede.
Me equivoqué, señor, ¿qué? Acá, me quedo sin plata, no me prestan. Le estoy diciendo que me equivoqué, que quería poner, salió el rojo, ¿no? Y yo puse negro, pero en realidad mi intención era poner al rojo.
No, señor, ya terminó la jugada, no, no.
No, no, pero al rojo puse yo, y yo tenía la intención de poner negro, pero bueno, gané porque puse rojo.
Bueno, pero lo correcto sería que usted perdiera y yo ganara.
Y sí, pero ocurrió al revés.
Además, que yo ganara y que ganara más, porque yo quería poner más.
Bueno, pero el caso es que yo gané y me voy a ir manejando su Renault 12. Desnudo.
Bueno, infórmate sobre las propinas. ¿Y a dónde me tengo que informar? Bueno, le voy a preguntar. Señor, buenas tardes.
Sí, ¿cuál es buenas tardes.
El régimen de Pinapro acá, ¿cómo viene?
La propina es a voluntad, ¿eh? Así que usted la deja al costado de la mesa en forma de fichas y nosotros la vamos a agarrar.
Acá dice, en algunos países está prohibido darles propinas a los croupiers, pero en la mayoría no. No está de más preguntar o informarse sobre qué se espera de ti. Claro, ¿por qué no? ¿Qué esperan de mí?
Nada, la verdad que nada.
Nada.
Recuerda que no son obligatorias, pero no está mal saber qué importes se suelen entregar. Bueno, no le preguntes.
Generalmente se deja una ficha.
Empleados, dice acá.
Sí.
Tirás la ficha más o menos sobrante, sí. O por ahí si ganaste mucho, o cada tanto si vas ganando. Eso depende del de volumen que estés jugando. Y el tipo muestra la ficha.
Sí.
O la señala, dice, caja de empleados, gracias, y la mete adentro de una caja. ¿Para qué? Para que se vea claramente que el empleado no está agarrando fichas de otro lado.
Claro, señor.
Y también pues, en el puñado agarra, mete la mano y dice, caja de empleados, gracias.
Y usted no le puede reclamar nada al croupier. Usted le dio la propina, pero eso no quiere decir que...
¡Ay, me equivoqué, croupier!
No, y ni no, que el croupier le va a hacer ganar.
No era... Bueno. Lo mismo no agarrar la ficha del otro jugador vecino.
No. A veces son del mismo color, y ahí se complica.
O por ahí estás al lado del tipo.
Sí.
Y están cerca los dos pilones, ¿viste? Y el tipo se le corrió, quedó un par de fichas en el medio, y vos te la agarraste para acá. ¡La ficha es mía, señor! Esa ficha que usted se agarró es mía.
¿Cuál? Por eso ¿esa?
Sí, esa.
No, señor, esa es mía.
La ficha de 100.000 pesos es mía.
Por eso
no,
es que
creo
hay...
que ficha de 100.000 pesos...
No importa, es mía. Yo le voy a permitir que se apodere de mis fichas.
Bueno, que lo resuelva acá el croupier.
Bueno, yo vamos a pedir la filmación. Porque yo estaba...
¿Qué filmación? ¿Qué es el teléfono?
Póngala...
Vamos a ver la filmación de seguridad y ahí, porque yo justo estaba distraído, justo miré la ruleta. Vamos a ver, ahí está la mesa, ahí estamos viendo la filmación.
A ver, la filmación, mira acá.
Sí, siempre. Sí, ahí está la filmación.
Siempre.
Ahí está.
Desde chico que te amo.
Bueno.
Desde pequeño. Y ahora que te veo en este estado... Victoria, por favor. Es una película, señor.
¿Pero eso qué película es, señor? Estamos viendo otro canal.
Me equivoqué con la filmación. Esta es. Miren, ahí estamos. Ahí está, se ve la mesa desde arriba.
Buenas tardes, amigas y amigos. Así comienza. ¿Qué es
esto? No, esto es la televisión.
Bueno, esperen. Esta es la filmación. Ahí está. Ahora la vamos a ver.
Toma la pelota, Lautaro Martínez. Va para Lukaku. Lukaku para Alexis. Un partido del Inter,
¿sabes? No, esperen, esta es la filmación, vamos a verla ahora en la pantalla gigante.
Transmite LRA.
No, por favor.
Ahí está la filmación ahora, ahí estoy poniendo play, miren, ahí está la mesa.
El señor desnudo.
Sí.
Ahí está el señor y ahí
mire,
está
escuche,
usted.
escuche. Voy a poner 100.000 pesos aquí.
Ahí está, ahí lo dice el señor.
Dios que dice que soy yo, es mi ficha.
Y,
usted
y
no dice nada.
Esa es mi voz.
No,
voy a poner 100,000 pesos ahí.
Esa es la voz del croupier.
Es mi voz.
Las bueno, fichas del señor.
Mire, estas discusiones yo no estoy acostumbrado porque en general yo juego en el casino de Monte Carlo, Biarritz, otro nivel.
Sí, sí, y que no entiende el idioma.
Hay un cupo mínimo de apuesta de 5.000 euros y no tenemos estos problemas.
Sí, sí. Y muchas veces hay un solo jugador, claro. No se permiten más.
Bueno, acá dice una cosa interesante. Reglas de etiqueta para juegos con cartas. Primero, tomá las cartas con una mano, sin hacer gestos extraños. No quieres que nadie piense que estás dando un cambiazo o ocultando algo en la manga.
Sí, sí. Claro.
¿Cómo? ¿Con una mano sola?
Sí, sí, porque cuando usted agarra con las dos manos y empieza a manosear las cartas, ahí parece que estuviera haciendo...
Agárrela con la mano.
¿Y con qué la va a agarrar?
Pero con una mano, no con las dos.
Y mantenga las cartas arriba de la mesa, no me gusta eso.
Y la otra mano también la tenga arriba de la mesa.
Claro, claro.
La agarra con una mano y la otra mano está abajo.
Sí.
Esa es la que tiene, y me parece que el señor peló una carta que la tenía...
Sí, en el bolsillo la trajo.
No, señor, esta carta es de aquí del casino, ¿dónde la voy a traer? ¿En qué bolsillo?
Sí, qué raro, porque...
¡Opa, esta carta, señor!
Sí, estamos jugando con mazos de póker.
¡Carta de póker, y usted!
Bueno, no sé, me vino así confundida en el pilón, se ve.
Acá alguien está haciendo trampa, señor.
Sí, sí. Bueno, lo que les propongo, vamos a ver la filmación.
Bueno,
vez, acá está todo filmado con cámaras desde arriba desde el techo, así que vamos a la filmación. Ahí está.
Atención, atención, entra su majestad el rey Enrique VIII.
¿Pero qué es eso?
No, me equivoqué la filmación, señor. Bueno, ahora acá está, pongo stop y pongo play, ahí está.
Seguimos en el Gran Premio de Monte Carlo, transmitiendo...
Eso no es, señor.
...de Monte Carlo.
Espere, se debe ver traspapelado la...
¿Pero qué tiene? ¿Tiene un videoclub usted?
Espere que pongo stop y ahora pongo play, se va a ver la mesa, mire. Play, ahí está.
Pensar que hemos dado la vuelta al mundo en 80 días.
Pero no puede ser, eso tampoco es,
¿qué
señor?
¿Qué es esta? La vuelta al mundo en 80 días. Me di cuenta enseguida.
Sí, sí, sí. Lo dicen a cada rato los personajes.
Se están traspapelando los canales del canal del casino con el del hotel. Discúlpenme que se está entrando el cable del
claro.
Hotel. Ahí está. Ahora
la guerra y otra cosa es la paz. Están dando la guerra y la paz.
No, pero no puede.
Es otro de los canales, discúlpenme, se coló el canal del cable.
Siempre agarramos el momento en el que dicen el título de la película. Sí,
a ver.
No, a veces no. Mirá, la Tierra está paralizada. Esa es el día que paralizaron la Tierra.
Sí. sí, se traspapeló. Esta es la afirmación, ahí está.
Estos 100,000 pesos los apuesto yo.
No, pero esa es la anterior. Esa es la anterior que ya la vimos.
Es de la discusión anterior esta. Esta con las cartas. A ver las cartas.
Ahí están las cartas.
Ahí está.
Mire, hay un señor que
sí. ¿Quién es?
Tiene las dos manos abajo.
Sí, y
eso es una mano.
Es el nudista. El nudista tiene las dos manos.
Sí. Abajo. ¿Y dónde guardo las cartas?
Acá.
Las cartas que trae, digo, la de trampa. Yo me voy de este casino. Me voy a ir de este casino y no juego más.
Sí, bueno, y yo voy a tener que...
¿A dónde
se va? Si lo gancho, me retiro, no juego más. Una cosa, el personal de casino, si un tipo va ganando y se va, ¿le dice algo?
Sí. No, se puede ir tranquilamente.
Va ganando y te las tomás.
puede opinar él.
Estás en una mesa de punto y banca, hiciste un paco y te las tomás, está mal visto eso.
Bueno, está en su derecho de ir cuando quiera.
Oh, viene el director del casino, te tenés que quedar, sí. Mercury.
No, te tenés que quedar.
Te tenés que quedar. Por lo menos hasta que cerremos te tenés que quedar. Y no le empecés a empaquetar porque nos vamos a dar cuenta, ¿eh? Empecé a jugar por 50 centavos, ¿no? Son casinos personalizados.
Sí, sí, aparte es demasiado, ¿no? Demasiado personalizado.
Sí, sí. Bueno. Levantá las manos. Bueno, vamos a hacer una pausa porque estamos un poquito excedidos.
Bueno, entonces, y después viene la música, ¿verdad?
Después viene la música.
Sí, señor.
AM750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:57, el cielo está cubierto en Buenos Aires. Humedad 89%, temperatura 9 grados, una décima. Desde la medianoche rige la cuarentena estricta en el AMBA. La medida tendrá vigencia en principio hasta el 17 de julio y se aplica también en Chaco, en el conglomerado urbano de la ciudad de Neuquén y en General Roca. En el área metropolitana de Buenos Aires habrá solo 37 actividades habilitadas, aunque los comercios esenciales podrán seguir funcionando a través de venta online y delivery. Por su parte, el ministro de Transporte, Mario Meoni, estimó que esta suspensión de todos los demás rubros hará que la circulación en el AMBA se reduzca un 30%.
Nosotros la verdad que esperamos que baje un poco la circulación de las personas. La reducción de actividades habilitadas va a hacer que naturalmente baje la cantidad de personas circulando tanto en vehículos privados como en el transporte público. Y ese es el objetivo que se busca. Se busca que baje la circulación porque buscamos que no haya contagios, esencialmente no porque querramos traer a la gente de la calle. Y de los permisos que se están otorgando también estimamos que va a ser el orden de un 30% menos de lo que estaban vigentes hasta hoy a la noche.
Se descubrieron más casos de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. El juez federal Federico Villena amplió el listado de víctimas de la anterior administración de la AFI. En la nueva nómina figuran también Juan Grabois, el dirigente Emilio Pérsico del movimiento Evita y la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, entre otros.
De afuera.
Mientras aumentan los contagios en Estados Unidos, Donald Trump sigue culpando a China. A través de Twitter, el presidente norteamericano señaló que cuando ve que el virus se sigue expandiendo por el mundo, se enoja cada vez más con el gigante asiático. Mientras tanto, en las últimas 24 horas, el país detectó 42.500 casos positivos y casi 1.200 muertes. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires, humedad 89%, temperatura 9 grados, una décima. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 y es el momento de derribar la puerta del hogar de Manuel Moreira.
Oh, pasen, con cuidado.
¿Qué tal?
¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Mejor imposible.
Lo estamos viendo con los libros de Alejandro.
Sí. Los tengo todos. Me los compré todos, todas las ediciones tengo.
Bueno.
Bueno, mire, me imagino que usted está grabando con el trío Sin Nombre, cosas seguramente para el jueves, para el viernes.
Sí, estamos grabando sin parar.
pero de todas maneras lo hemos convocado.
Graban cada uno en su casa, ¿no es cierto?
Cada uno graba en su casa y después se lo mandamos a Ale y él encastra.
Muy bien. Él en casa, bueno. Él en casa también, sí.
Sí. Encastra.
Sí.
En casa encastra.
Ah, claro, lo grabamos en castra.
Sí, claro, sí. Quédate en castra.
Y bueno, le mandamos todo a Ale y él después lo termina de peinar y ya después lo manda a la radio.
Bueno, ¿y ahora qué tenemos?
Si le parece, convocamos al Sordo Gansey y sus grandes éxitos.
Por
seguramente
favor.
Con algún dúo con Moreira.
Por lo que más.
Muy bien, vamos.
Bueno, maestro, buenas noches. ¿Cómo le va, Moreira?
Buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, maestro, pasa por aquí.
Alma de loca, le pido.
Alma de loca, ¿cómo no? Con
muchísimo. Por favor.
A ver.
Milonguera, bullanguera, que la va de alma de loca, la que con tu desanete te peta el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, que alocada y perenera. Todo el mundo tu herida, lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche, para de tu viviera, contemplando una muñeca, con deseos de llorar. Que pregunte qué tenía, y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada. Era tu intento ocultarme la verdad, la sonrisa que tus labios dibujaban de tu cara, y una imprevista lágrima turbada, como una pena de tus ojos fue a rodar.
Aquí le piden rubias de New York.
Muy bien.
Así que, no sé si está la orquesta.
Sí, sí está.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York. Cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Peri, 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 yuri, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de yuri, es como el cantar. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, tu mirada azul, loca como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de tu boquita pintada, frágil y apuñeta te olvido y te placer. Ríe su alegría como un cascabel.
¡Señor!
Bueno, a ver, aquí le pide para Marina a primera vista.
Ok.
A ver si sale.
Quando tua ausência esperei,
quando c'è di frio tremi, quando c'è di coraggio di che te. Quando giro carta apri, quando obbi apri si tansei, quando olio brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Mara saia, sou ye, saia, saia, aí namba. Oh, mara saia, sou ye, saia, saia, aí namba.
Hice la versión en portugués, la original.
La original, posta, posta. Bueno, muy bien, aquí le piden para Laura... Ah, viejo vals le pedían antes.
A ver,
de
a ver.
Mi acento muriendo en el viento girar.